It's weird to talk about creativity, because to me, creativity is just being yourself. I like to create my...
El día de ayer se desató un escándalo cuando se reveló parte de, del contenido de un libro titulado Un juramento sagrado, que pues son ni más ni menos que las memorias del exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper. En este libro contiene declaraciones y contiene señalamientos sobre Donald Trump, quien en dos ocasiones habría propuesto lanzar misiles a territorio mexicano para terminar con los laboratorios de drogas que se ubican, obviamente, en nuestro país. Dice esta publicación que Trump le dijo dos veces, y una de ellas en verano del 2020, que los mexicanos no tienen control sobre su propio país. Dijo que Trump señaló en ese momento que podríamos disparar varios misiles Patriot y eliminar los laboratorios de drogas sin ningún ruido. Nadie se va a dar cuenta de que fuimos nosotros.
No.
Es lo que decía Donald Trump. Y señaló que pues no se habría tomado el comentario en serio, salvo porque estaba mirando a los ojos al presidente. O sea, parecía broma, pero no era tanto como una broma, ¿no? Esper fue secretario de Defensa entre julio del 2019 y noviembre del 2020, cuando fue cesado por el propio Donald Trump, supuestamente por negarse a desplegar soldados contra los manifestantes del Black Lives Matter. En este libro señala que Trump abiertamente... pues se trata de una persona sin principios y que, dados sus intereses personales, no debería nunca más ocupar un cargo en la función pública. Le señala también en algún otro momento la forma en que Trump dice, ¿y por qué no les disparan a los manifestantes, no?
Algunos dicen de por qué se sigue hablando de Trump y de estas revelaciones, pues porque se está fortaleciendo y está otra vez ganando
pues
capital político porque
poderoso.
Quiere volver a ser presidente de Estados Unidos y frente a una situación complicada
además,
de Biden, pues Trump tiene todo el camino.
Porque este discurso sigue permeando, estamos viéndolo con el gobernador de Texas,
claro.
Con el gobernador Abbott. Bueno, para hablar del tema está en la línea telefónica el doctor Carlos Heredia, él es analista, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Primitivo? Un saludo al auditorio de W Radio.
Gracias, Carlos, por tomarnos la llamada. ¿Qué te parecen estas revelaciones en torno a Donald Trump y sus intenciones de ir más allá de cualquier tipo de protocolo y decir, pues todo se arregla con balas o con misiles, incluso el tema del narco en México?
Bueno, nada sorprende viniendo de Donald Trump. Afortunadamente, pues no le hicieron caso las autoridades de los altos jefes militares estadounidenses, y él incluso después despidió a este señor, como tú lo comentabas, al secretario de la Defensa en aquel momento. Pero no sorprende, es Trump genio y figura, lo retrata tal cual es, y la pregunta es si le va a alcanzar para regresar. A mí me sorprende una y otra vez cómo ha logrado sacarle la vuelta a las pesquisas que llevan a cabo sobre sus finanzas, sobre el personal, sobre las finanzas del grupo Trump, en fin, y pues se ha escapado a todas. Así que rumbo a las elecciones de mitad de periodo, pues viene el trumpismo fuerte, con la intención de quitarle la mayoría a los demócratas en las dos cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado, y ni duda cabe que el tema migratorio estará en el centro, no voy a decir del debate público, porque no hay realmente un debate público, sino hay acusaciones de un lado, del lado republicano, de que Biden es demasiado laxo para el control de la frontera, y del lado demócrata, el señalamiento de que los republicanos básicamente destruyeron la institucionalidad y le dieron en la torre a un sistema que ya era disfuncional y estaba roto. Pero entonces eso es lo que nos espera, un verano caliente y un otoño lleno de dimes y diretes en torno a migración, México, qué tanto México es gobernable o no, lo que acabas de describir.
Un verano caliente y un otoño tormentoso, Carlos.
Exactamente.
¿No? Oye, el otro tema, y que además creo que está vinculado, es la gira del presidente de la República por Centroamérica. Allá está el presidente en El Salvador, la segunda escala de esta gira, y me parece muy importante el mensaje, el decir, nosotros tenemos la solución para este fenómeno migratorio que cada vez genera mayor presión, pero pues el balón está, y lo dijo muy claro el presidente, el balón está en la cancha de Estados Unidos. Yo les ofrezco la solución, pero Estados Unidos tiene que poner la lana. ¿Cómo entender? ¿Y qué es lo que hay que tomar en cuenta en torno a los objetivos de esta gira? ¿A qué va el presidente de la República? ¿Qué está sembrando con este discurso?
El presidente va a publicitar sus programas sociales, funcionen o no, funcionen aquí o no, funcionen allá o no, va a realzar su perfil personal, pero nadie tiene la solución al tema migratorio. Hay formas de administrarlo, hay maneras de gestionarlo, de solucionarlo nadie. Y aquel que diga que tiene la solución, pues simple y sencillamente no le asiste la verdad. Mira, lo que a mí me llama la atención es que se ha dejado prácticamente de lado aquella promesa de abordar las causas de raíz de la migración, que la hicieron ambos, tanto la hizo el presidente de México como el presidente Biden, que habló incluso de una asociación con los pueblos de Centroamérica. Y entonces habló de impulsar la educación, la salud, el empleo, es decir, de generar una mejor calidad de vida para las personas en sus países de origen, para que no se vean obligados a emigrar. Eso prácticamente se abandonó. El presidente de México le encargó a la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, de la Organización de las Naciones Unidas, un plan que, por cierto, estuvo muy bien elaborado. Se presentó el 20 de mayo de 2019 y está archivado. Y ahora volvemos a la discusión que siempre y queda en callejón sin salida, que es que cuánta lana van a poner los gringos, que si ellos van a hacer la reforma. Y eso no funciona, no ha funcionado durante décadas y no va a funcionar de nuevo, porque una vez más estamos dejando de lado el hecho de que la gente se va por miedo, claro. La gente se va para salvar su vida.
Claro, no es solamente el buscar el sueño americano por una mejor oportunidad de trabajo, la gente se va huyendo, buscando refugio. Además, me llama la atención algo que hace un par de días me comentaba Tonatiuh Guillén, el expresidente del Colegio de la Frontera Norte, ex titular del Instituto Nacional de Migración, quien señalaba: el problema migratorio en los últimos meses se ha dado la vuelta. ¿Por qué? Porque el porcentaje de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos es mínimo comparado con el porcentaje de mexicanos y de ciudadanos de otros países. Es decir, del total de personas que en este momento intentan ingresar a la Unión Americana, solo el 20% son centroamericanos.
Efectivamente. ¿No? Efectivamente, y lo cual nos remite pues a un análisis más serio, más de fondo, de decir, bueno, aquí están vigentes todos los programas sociales y la gente se sigue yendo. ¿Por qué se sigue yendo? Bueno, básicamente porque nos aventamos 2 años de COVID sin un programa de rescate de las empresas, de alivio a las familias. Entonces, pues se cayó la economía, está costando mucho trabajo volver a crecer, y pues de nuevo voltean a ver que hay oferta de empleo, hay solicitud de trabajadores en Estados Unidos, al que sí le han inyectado un montón de lana en inversiones en infraestructura, en programas de alivio y de rescate, etcétera. Tiene toda la razón Tonatiuh Guillén. Ahora las caravanas quizás son por goteo, pero son mexicanas. Son caravanas mexicanas a lo largo y ancho de toda la frontera, desde Tijuana, San Diego, hasta Matamoros, Brownsville. Y también son cubanas y son nicaragüenses, venezolanas, extracontinentales de África, etcétera. Entonces, Primitivo, el tema de fondo es que las soluciones militares, el decir voy a mandar a la Guardia Nacional a custodiar las fronteras, pues son una especie de espejismo.
Claro.
Porque el tema de fondo es que la gente no puede ni respirar en sus países de origen. Y mientras eso no se aborde, pues van a seguir incrementándose los flujos.
Alguien decía, el asistencialismo no es la solución. Ahora, por último, Carlos, el presidente López Obrador, ¿podrá salir de esta gira, podrá concluir esta gira tomando una especie de papel de liderazgo frente a la región centroamericana y del Caribe?
Mira, yo lo dudo porque, digamos, veamos a quién tiene de interlocutores. El presidente de Guatemala, el señor Yamatei, Alejandro Yamatei, es parte de lo que se llama ahí en Guatemala públicamente el Pacto de Corruptos, que es un pacto entre las élites políticas, económicas, militares, para seguir ordeñando al Estado guatemalteco. El presidente de El Salvador, el señor Nayib Bukele, es un autócrata que encarcela a sus opositores sin órdenes de aprehensión y que ya nulificó al Poder Legislativo y al Poder Judicial. No va a Nicaragua, pero el presidente de Nicaragua es un dictador cruel, ha matado a centenares de sus compatriotas. Digo, la única con la que se puede trabajar es la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que afortunadamente está retomando los hilos de un Estado que permaneció secuestrado durante 12 años por el crimen organizado en la persona del expresidente Juan Orlando Hernández, que ya fue extraditado a Estados Unidos. Entonces, pues es difícil jugar un papel de liderazgo cuando tus presuntos socios o contrapartes u homólogos pues tienen el perfil que tienen los de ahora, digo, con la notoria excepción de Honduras, que está haciendo un trabajo extraordinario de reconstrucción del tejido social en su país.
Muy bien, pues Carlos, yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada y poder platicar contigo para tratar de entender las implicaciones y el futuro, ¿no?, de esta relación y del fenómeno migratorio con la presión que se ejerce de ambos lados, ¿no?
Yo diría que de todas partes. Primitivo, ¿no? Siempre te agradezco la oportunidad y la oportunidad también de saludar al auditorio de W Radio.
Gracias, muy buenas tardes. Es el doctor Carlos Heredia, profesor investigador del CID.